Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en el programa. Gracias a las personas que en los países de América pues se sintonizan con la señal de CNN en español. Y bueno, pues les mandamos un saludo a quienes están siguiendo el programa en esta región del mundo. Y bueno, pues hoy vamos a conversar con un gran escritor mexicano que es Juan Villoro. Juan, bueno, pues es un reconocido y laureado escritor que tiene muchos libros muy importantes, miembro del Colegio Nacional en nuestro país, en México. Y pues está presentando un libro con el Fondo de Cultura Económica y con Almadía que se llama Examen Extraordinario. Y bueno, pues estamos hablando de la revisión de una parte de la obra de Juan que tiene que ver con los cuentos. Y bueno, pues de forma interesante, sin duda, se revisa, el autor revisa precisamente sus propias creaciones en este género literario. Y bueno, pues te agradecemos, Juan, que podamos conversar en el programa sobre este libro y más. Bienvenido, como siempre.
Al contrario, muchas gracias a ti, Carmen. Qué gusto de estar aquí contigo.
Gracias por estar aquí. Oye, pues yo te decía antes de empezar el programa formalmente que no te podía no preguntar de inmediato sobre lo que está pasando en México en estas horas, porque estamos viviendo, además de estar en fechas de independencia, que tiene su connotación simbólica y patriótica muy importante para México, estamos también siguiendo de cerca un fenómeno, un proceso cuyo desenlace pues no tenemos todavía mucha claridad de hacia dónde puede llegar. Pero el hecho de que un presidente de la República, como es el presidente López Obrador, haya expuesto en Palacio Nacional los motivos para convocar a una consulta nacional, y acorde a la ley mexicana, esta pregunta que lance el presidente para que se haga esta consulta tiene que ser revisada por la Suprema Corte de Justicia y decir si es o no constitucional. Ya veremos qué dice la Corte, pero por lo pronto esta pregunta que lanza el presidente tiene que ver con sí o no procesar a expresidentes de la República sobre lo que hayan hecho antes, durante o después de sus respectivas gestiones. Y pone en la pregunta los nombres y apellidos de los expresidentes de México de 1988 a Enrique Peña Nieto, de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto. Todos los expresidentes están puestos a esta consideración en una pregunta que tiene que soportar un sí o un no. ¿Cómo ve Juan Villoro todo esto?
Bueno, es una situación totalmente anómala, Carmen. Yo creo que una elección es en sí misma un plebiscito, en el sentido de que en una elección se sanciona a la gestión anterior de un presidente. Eso me parece que es particularmente importante de ser tomado en cuenta. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con 30 millones de votos, una cantidad récord, y en esa medida sus votantes estaban ejerciendo una crítica hacia gobiernos anteriores. A mí no me queda la menor duda de que los presidentes en cuestión fueron malos presidentes, y creo que la crítica que se ha ejercido sobre ellos es suficientemente informada y elocuente para que así sean considerados. Ahora, una cosa es lo que nosotros podemos considerar que fue la gestión de los mandatarios, y otra distinta, un juicio político sobre ellos. Yo creo que de los muchos ilícitos que se han cometido en México, buena parte de ellos fueron hechos de manera directa o indirecta por las administraciones que llevaron estos presidentes. Pero la sanción de esos ilícitos debe correr por parte del sistema judicial, que debe ser plenamente autónomo y que debe probar qué fue lo que hicieron y cuáles son las sanciones correspondientes. Esto no puede ser sometido a una voluntad discrecional de la población, de decir, pues ahora todos merecen ser quemados en el Zócalo de la Ciudad de México. No se trata de fomentar un linchamiento. Yo creo que el juicio político ya se dio en la medida en que todos estos presidentes se encuentran fuera de ejercicio político y han recibido muchas críticas muy merecidas. La sanción judicial por lo que puedan haber cometido sus gobiernos pues creo que corresponde al sistema judicial mexicano, no a una consulta. Por otra parte, me preocupa la forma en que se han llevado a cabo estas consultas, en donde participa muy poca gente, en donde algunos en ciertas consultas han podido participar más de una vez. El mecanismo mismo no es suficientemente confiable. Entonces, yo creo que se debe reforzar el sistema de justicia, que se debe atender a lo que se está haciendo. Me parece importantísimo lo que en este gobierno ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera para hacer investigaciones que estaban pendientes en muchos casos desde hace muchos años, pero todo eso corresponde a la Fiscalía, todo eso corresponde a la Procuraduría, todo eso corresponde al sistema de justicia, y creo que debe actuar conforme a derecho, con plena autonomía, sin verse estipulado o impedido por la opinión pública y por la participación ciudadana.
Bueno, aquí déjame nada más mencionar una cosa rapidísima sobre el tema de la consulta. En este caso, a diferencia de las otras consultas que estás mencionando, en este caso estaríamos hablando de la consulta nacional, que sí prevé la Constitución, de una consulta nacional que sí tiene que cumplir requisitos específicos para ser validados por la Suprema Corte de Justicia, por un lado. Y en el caso de la pregunta que también están lanzando un grupo de ciudadanos que han convocado a recabar firmas en estos días y que han logrado más de 2 millones de firmas, según se ha dicho, bueno, esa otra pregunta tendrá que ser validada por el Instituto Nacional Electoral, y las firmas que acompañan esta otra solicitud corresponden precisamente a los ciudadanos que se dice han firmado para esto. Entonces, tenemos en curso una pregunta lanzada por el presidente. Primero llega al Senado, luego llega a la Suprema Corte de Justicia, que ya la recibió ayer mismo. Ya la Corte Suprema tiene esta pregunta que formula el presidente mexicano. Estamos a la espera de que ocurra algo con la pregunta de los ciudadanos y sus firmas, primero pasando en el INE, y después, si esto se valida, llegaría también a la Corte para saber si esa pregunta es o no válida. Así que por primera vez, ese es el tema, estaríamos en un circuito jurídico y formal para una eventual consulta de esta naturaleza, lo cual, bueno, pues tiene muchas implicaciones, Juan, desde luego.
Sí, a mí me parece que el recurso es muy importante. Yo estuve en el grupo de 28 ciudadanos que hicimos la propuesta de la Constitución de la Ciudad de México. Y una de las cosas que nosotros enfatizamos fue la necesidad de que pueda haber referéndum, de que pueda haber consultas de este tipo vinculadas con la Constitución. A mí eso me parece muy importante. Lo que me parece más grave es, digamos, la pertinencia de que a través de una consulta se dirima el destino de una gestión política. Yo creo que una cosa es que un presidente sea bueno o malo, y otra es la condición de que este presidente haya cometido ilícitos. Y tengo miedo de que al condenarse o al considerarse exclusivamente como una sanción política, demográfica, la gestión anterior de los presidentes, se evada lo más importante, que es la investigación de justicia y en qué medida se cometieron ilícitos o no.
Pues ahí está todo un tema del cual seguiremos hablando, Juan, si me lo permites. Por lo pronto, bueno, pues estamos viendo que está transcurriendo ya el proceso legal y ya la Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos esta solicitud, y veremos en qué termina. Por lo pronto, Juan, si me permites hacer una pausa, regresamos para conversar contigo también, como decíamos, sobre este nuevo libro tuyo, este nuevo libro que tiene un título sugerente, Examen Extraordinario. Volvemos con él.
Por primera vez se está en la posibilidad de hacer una consulta a todos los mexicanos para llevar a juicio a expresidentes. Desde luego, de conformidad con las leyes, con respeto a sus derechos humanos, con respeto a su derecho a la defensa, siempre en el marco de la legalidad, pero es un hecho histórico. Nunca se había visto. Entonces estamos cerca de conseguir esto. Va a depender de la Suprema Corte de Justicia.
Bueno, regresamos en esta conversación con el escritor Juan Villoro. Juan, estás presentando con el Fondo de Cultura Económica y con Almadía este libro, Examen Extraordinario. Yo decía, de sugerente título, ¿de qué va el asunto? ¿De una revisión de ti mismo?
Sí, mira, son 30 años de cuentos que se cumplen y que he seleccionado en un muestrario. Para mí es muy sugerente la expresión Examen Extraordinario, porque haría pensar que se trata de algo fabuloso, algo magnífico, cuando dices me fui extraordinario, como si eso fuera un beneficio. Los mexicanos estamos tan acostumbrados a las catástrofes, las tragedias y los dramas, que muchas veces las cubrimos con eufemismos como este del examen extraordinario. Entonces, estos 30 años de cuentos fueron articulados, reunidos, pues a través del único método objetivo del que dispone un autor para juzgar su propio trabajo, es la sinceridad de la memoria. Seleccioné 14 cuentos que llegan a mí con la fuerza del recuerdo. No necesariamente hice un análisis minucioso, porque no soy yo quien debe hacer eso, sino el lector. Y me da mucho gusto que en este empeño se hayan unido dos editoriales, la principal del Estado, el Fondo de Cultura Económica, y una editorial independiente de Oaxaca, Almadía, que me parece muy importante que sumen fuerzas en estos momentos en que los libros están amenazados.
Sí, bueno, déjame entenderte entonces. Haces tú mismo una revisión de esta parte de tu obra, pero tienes ahí un conflicto de interés, porque si es un examen extraordinario que se aplica el propio estudiante a sí mismo, es complicado eso.
Efectivamente, porque no puede ser juez y parte. Por eso en la portada del libro aparece ese género literario que es uno de los más exigentes y, por supuesto, un género clandestino, que es el acordeón. Cuando alguien se presenta un examen, especialmente un extraordinario, que es la última oportunidad, pues muchas veces resume lo que debe decir en un acordeón, y yo estoy convencido de que aquel que sabe hacer un acordeón ya estudió mucho para lograrlo. Y el cuento se parece mucho al acordeón porque es el género que más resume la realidad, que utiliza mayor economía de recursos para poder decir lo que tiene que decir. Entonces, este examen extraordinario es sobre el género del cuento, que se parece pues a ese acordeón. Entonces yo me presento examen con mis acordeones, esperando que el lector tenga la indulgencia de aprobarme.
Bueno, pues déjame tocar ahí esa fibra, el acordeón es trampa. Ya si nos queremos poner muy exquisitos, el estudiante que se aplica a sí mismo el examen y que además lleva acordeón, bueno, pues sí estás muy en falta, Juan.
Desde luego que sí, pero la escritura de ficción tiene que ver con la trampa, con el engaño, con la manipulación. Tratas de seducir a un lector, pero no para decir mentiras, sino para decir verdades, ¿no? Oscar Wilde decía, pónganle una máscara a un hombre, dirá la verdad. Muchas veces no nos atrevemos a decir algo, tenemos que suplantar nuestra identidad a través de una máscara. Es alguien que trata de embaucarte en un mundo que no existe y te quiere convencer de que eso pudo ser posible.
¿Y cómo fue el ejercicio, Juan? Porque efectivamente tú mismo lo dices en la introducción, pues la tarea en la que te han acompañado las dos editoriales, pues al final de cuentas implicó para ti ver hacia atrás, revisar lo que tú mismo has hecho, cómo seleccionar estos cuentos de la cantidad de cosas que has escrito.
Sí, quedaron fuera mis primeros tres libros porque me parecía que estilísticamente ya estaban muy lejos de esto. Quería que hubiera una unidad más o menos formal en los cuentos, y entonces me limité a los cuentos de las últimas tres décadas, y ahí traté desde luego de tener ciertos equilibrios, los que están escritos en primera persona, que no sean demasiados, que haya también otros en tercera persona, los escenarios, los temas, etcétera, que haya pues, de alguna manera una suficiente variedad, pero todo esto a partir de la memoria. No releí nada, traté de convertirme en mi propio crítico. Creo que una de las cosas más interesantes cuando relees su trabajo es que a veces algo te sorprende porque te parece ajeno.
Sin duda. Bueno, pues Juan Villoro, déjame hacer una pausa para entrar en la parte final y bueno, pues invitar a la gente a que pueda leer Examen Extraordinario que empieza a circular en estos días. Y bueno, pues entramos en la parte final. No me gustaría despedirme, Juan, te lo adelanto, sin preguntarte de otro tema del cual tú y yo hablamos hace pocos días en el espacio de online y de radio en México, con motivo de la historia de Messi. Bueno, esta rocambolesca historia que finalmente tocó vivir, le pregunto a alguien que es un amante del fútbol y un gran narrador de estas entrañas de una actividad futbolística que en este caso puede involucrar a personajes como Messi. Dame tu opinión de lo que pasó ahí al final con Messi y su estancia en el Barcelona para cerrar el programa, si te parece. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Juan. Felicidades por tu nuevo libro, Examen Extraordinario, de Almadía y del Fondo de Cultura Económica. Pero bueno, yo te proponía también cerrar, además de escucharte hablar de tu propia obra y de los cuentos que se están aquí revisando y que forman parte del libro, de este otro tema, siendo tú un gran apasionado del fútbol, platicamos hace algunos días sobre el caso Messi, Lionel Messi, que bueno, pues se manifestó con ganas de irse del Barcelona y finalmente se quedó, y eso causó un revuelo mundial. ¿Qué personaje y qué situación, Juan?
Desde luego, Carmen, mira, decíamos en aquella ocasión que este cisma era tremendo, equivalente a la separación de los Beatles. Messi parecía tener un refugio idílico en el Barcelona, al que llegó a los 13 años y donde ha estado durante 20 años rompiendo todo tipo de récords, y es particularmente grave que un futbolista de esa jerarquía decida irse del equipo que ya no esté conforme. Y mencionábamos también las muchas presiones que ha recibido de la directiva e incluso la campaña de difamación de la que fue objeto por parte de la propia directiva. Entonces se siente incómodo, se siente mal, y no es una persona que tenga naturaleza rebelde como puede ser Diego Armando Maradona, que tiene esta enjundia de barrio y que es un jugador carismático, que se enfrenta a la autoridad con mucha fuerza. El caso de Messi es distinto, pero su competitividad es enorme, y podemos decir que él se ha convertido en un rebelde porque está en un club que no ha hecho lo suficiente para poder seguir siendo competitivo y que ha perdido de manera terrible en las últimas tres ediciones de la Champions, la última de ella en forma humillante ante el Bayern por 8-2. Entonces Messi dice, me voy. ¿Pero qué sucede? Hay una cláusula de 700 millones de euros y es muy difícil que un club pueda sufragar esa cantidad para poderse llevar a Messi. Se plantearon distintos escenarios, distintas alternativas. El Manchester City de Pep Guardiola parecía el candidato más favorable a poder resolver esto, ofreció algunos jugadores a cambio, pero la situación contractual no se pudo salvar. Le queda un año de contrato a Messi y decidió cumplir ese contrato para no tener esa cláusula absurda para él ahora de 700 millones. Entonces, durante un año jugará en un club donde no quiere estar, como esos matrimonios que no se pueden separar, pero ya no se aman, ¿no? Sabemos que el amor une, pero no necesariamente el odio separa. Y entonces Messi está en esta circunstancia paradójica de tener que jugar en un lugar donde ya no quiere estar. Veremos lo que será esta última temporada de Messi, esta larga despedida para el adiós final del jugador. Lo que pensamos que va a ser dramático y trágico, a veces solo es patético. Fue el caso de este intento de salida de Messi, que demostró que incluso el jugador más valioso del mundo es esclavo de la burocracia, es esclavo del dinero y tiene que jugar donde no quiere estar. Un beneficio para todos los que apoyamos al Barcelona, pero una tristeza de que un jugador de esa jerarquía lo haga en condición de trabajo forzado.
Qué cosa. Bueno, pues Juan, ahí está este otro tema y por supuesto, gracias por estar aquí en el programa con esta revisión de la consulta del libro Examen Extraordinario, y cerramos con Messi porque no podía no preguntarte también de esta historia que platicamos hace algunos días. Gracias, Juan, por estar en el programa y hasta la próxima. Pásala bien.
Al contrario, muchas gracias a ti como siempre, Carmen. Un gran abrazo.
Igualmente, Juan, gracias y hasta la próxima. Y gracias al público que siguió el programa. Pásenla bien. Hasta mañana.